MBS Radio presenta a Dominique Peralta en Amores de Garra por MBS 102.5.
Desde el World Trade Center, ay, qué fuerte sonó. Desde el World Trade Center estamos en vivo por el 102.5 FM, aquí en Amores de Garra, en el Festival del Adulto Mayor. Gracias a Concha, que ya se nos fue, por habernos invitado, que siempre es muy divertido salir de la cabina para conocerlos, para estar entre ustedes, y gracias a toda la gente que pues está aquí reunida para escuchar más de cerca el programa. Yo soy Dominique Peralta, esto es Amores de Garra, en la cabina está Víctor Luna, aquí el productor Moisés Salcedo, está Memo y está todo el equipo de MBS. Lo que escuchamos antes venía al caso porque tiene esta frase en donde dice: un corazón como el tuyo no tiene igual, y es eso lo retomo respecto a los animales, porque quienes tienen mascotas estarán de acuerdo conmigo que realmente el amor que nos dan, la atención que nos ponen, su lealtad incondicional es inigualable. Y pues como este es el programa de animales, pues es un muy buen momento para reflexionar al respecto. Hoy el programa va a tratar, porque estamos en el Festival del Adulto Mayor, acerca de la importancia de los animales de compañía para las personas mayores. ¿Cómo le dan sentido a sus vidas? Y algunos que estén por aquí y que tienen animalitos no me van a dejar mentir, porque sabemos que envejecer es un viaje muy solitario y no hay mejor compañía, a la edad que sea, ¿eh? Neta, que la de un animal. Que no me oigan mis seres queridos. Ya, me vas a terapear, mi querida Cristina. Y además van a estar personas de Purina platicándonos acerca de un programa que se llama Juntos es Mejor, en donde los perros de terapia nos ayudan a tener mayor calidad en nuestra vida a cualquier edad. Y así es como empezamos. Les repito que estamos en el World Trade Center en vivo en el 102.5 FM. El teléfono en cabina ni se los voy a dar porque Víctor no va a tener tiempo de contestar, pero en las redes estamos en Amores Garra en Twitter, ahora X, y Amores de Garra en Instagram y Facebook. Y decirles que el podcast lo van a encontrar el lunes en mbsnoticias.com y en todos los lugares donde ustedes escuchen los podcasts.
Los gatos sufren de problemas renales porque no tienden a tomar agua. Es probable que el material de su plato no les guste y no beban de él. El agua en movimiento es muy buena para ellos. Si no por sed, por curiosidad le van a beber. Es conveniente tenerles una fuente que se consigue en tiendas especializadas.
Cuidados de Garra.
Ya ha estado con nosotros anteriormente Cristina Pintos, que es psicóloga por la Universidad de La Salle, tiene un diplomado en tanatología, es especialista en psicogerontología y además tiene un doctorado en psicoanálisis, es directora operativa del Instituto Senior, psicoterapeuta en consulta privada y diseñó y desarrolló el Departamento de Psicología para el Servicio de Geriatría del Hospital Español. Así que nuevamente, Cristina, qué gusto tener por aquí para hablar de esto que, como les decía, el envejecer puede ser un proceso muy solitario, porque tus hijos se casan, porque tus amigos empiezan a morir, porque ya no puedes salir tan fácilmente de tu casa y honestamente luego se te vuelve muy difícil salir y ya no te da miedo, no estás tan seguro. Siempre tendremos el confort y la compañía y el cariño de nuestros animales para hacer más rica nuestra vida en esta etapa de la vida, que ojalá que no lleguemos a eso, ¿eh? Ojalá que tengamos la movilidad y la destreza para salir. Pero, ¿cómo ves tú que estás en el mundo de la terapia y en la parte geriátrica, Cristina, este tema de la compañía de los animales? ¿Por qué son tan importantes para la gente mayor?
Muy importantes y feliz de estar aquí, sobre todo también, ahora sí que en vivo y a todo color en el festival. Y con este tema que nos toca a todos, porque efectivamente lo decías hace ratito, la parte de la soledad, la compañía que nos hacen los animales, ahora sí que no tiene nombre, ¿no? Nos llenan, nos dan mucho cariño, nos dan ese amor incondicional, como ya bien lo sabemos. Pero paralelo a eso, también hay que que irnos un poquito más allá y entender también el impacto que tienen otras áreas, hasta cognitivas, físicas, para las personas mayores. Sí, el mitigar la soledad por medio de una mascota, ya sea un perro o un gato o lo que quieran, es maravilloso. Pero hay que analizarlo también desde el sentido de tener a alguien a quien cuidar. Y eso a las personas mayores también les da un para qué en su vida, ¿sí? Porque le da un sentido, le da, bueno, tengo que cuidar, alguien depende de mí. Y eso a su vez, ¿en qué creen que impacta? En nuestra autoestima, en nuestro amor propio. En decir, todavía tengo esa capacidad, esa generatividad, por ahí decimos los psicólogos, de poder dar, de poder seguir, que alguien de alguna forma dependa con nosotros, de nosotros, perdón. Y eso nos impacta muchísimo a nuestra autoestima. Otro punto también que me gusta recalcar es la parte física. Porque a lo mejor, pues, si voy a inventar, ¿no? Un perrito. A lo mejor, si no lo tuviéramos, estaríamos en la casa, no saldríamos. Pero el perrito, ¿qué nos obliga? A salir a caminar. Y aquí yo me voy a poner de ejemplo. Yo antes casi no salía a caminar. Y desde que tengo un perrito, 3 veces al día, si vieran cómo camino. Así que eso nos llega a todas las edades. La parte física, a su vez también hasta cuestiones cognitivas, de darle de comer, si es que requiere de algún tipo de alimento. Eso también ayuda mucho a las personas mayores, sobre todo ya sea que vivan o no solas.
¿Pero por qué, cómo te ayuda en la parte cognitiva?
Por ejemplo, ahora sí que acordarme, ya le di de comer, cuánta le tengo que dar, latita, 2 cucharadas, 3 cucharadas, o incluso, aquí hablamos de todo, ¿no? Lo que le hablamos, ¿no? A las mascotas, pues también de alguna forma estamos hablando. Yo tuve una vez una paciente que, aunque tenía una vida social, digamos, activa, ella vivía sola, y me decía, si yo no tuviera mi gato, a lo mejor habría un día que yo no hablaría con nadie, ¿no? Porque que ya todo es por WhatsApp y no hablamos tanto, pero yo le hablo a mi gatito y eso me ayuda. Y al final, eso es una estimulación también en la cuestión cognitiva.
Es cierto. Y otra cosa que es muy interesante y muy bonita de los perros y de los gatos es que viven en el presente y no se están preocupando acerca de qué va a pasar mañana. Concepto que puede ser aterrador para las personas, sobre todo cuando tiene cierta edad. Entonces, es el animal lo que representa, es este sentido del aquí y ahora que nos ayuda a ubicarnos en el presente y no estarnos preocupando del mañana. Creo que eso también aporta, ¿no?
Exacto, como te decía, ¿no? Creo que es parte del sentido de vida, de hoy aquí estoy, hoy alguien me necesita. Si yo me quedo a lo mejor en cama, el perrito, el gatito ya no comió. Y eso de alguna forma es un motor que dices, a ver, no, tienes que pararte, es hoy. O como dicen por ahí, solo por hoy, pero también se vale. A lo mejor sí tendremos días malos, habrá días que no tengamos como muchas ganas de nada, pero el tener una mascota sí es una, al final es una obligación, pero también me atrevo a decir que es ese motor para decir, a ver, hoy tengo que hacer esto, hoy lo vayamos, hoy saco a pasear. Hoy, ¿no? Y sumado pues también a todo el amor y cariño, como decíamos, que nos da.
¿Y tú qué dirías, Cristina, que, bueno, no sé cómo hacer esta pregunta, pero idealmente, aunque tengas pareja, que ya estás grande, ¿está bien tener a un animal? ¿Se recomendaría o crees que es más indicado para personas que están solas?
Aquí, como todo, no hay una receta. Por ahí decimos que de todo depende, ¿no? De la historia de vida, de los espacios, ¿por qué no? Hasta condiciones económicas, ¿no? Siempre hay que analizar todos los aspectos, pero que al final de cuentas siempre ayuda, porque aunque a lo mejor estemos en pareja o viviendo con los hijos, pues de alguna forma cada quien tiene sus espacios, sus actividades. Y la parte a nivel individual que una mascota nos puede dar, creo que también es muy satisfactorio. Y lo que se pueda también compartir con la familia, porque de repente también las mascotas, ay, le tomaste una foto, lo compartes, fíjate ahora qué hizo el gatito, se cayó, hizo una cara chistosa. O sea, también se vuelve algo diferente, algo que le da un sentido diferente a cada día. Y a lo mejor en pareja, si estamos ya 50 años de casados, una paciente también me decía, luego ya no sé de qué platicar con mi esposo, ¿no? ¿Y qué creen? Con dice, ahora que tenemos un perrito, le tomamos fotos, platicamos lo que dice, él me cuenta, le compramos suéteres. Así que se convierte también en un proyecto de vida en pareja diferente, en una etapa nueva, ¿no? Así que también puede ser una buena oportunidad, sobre todo de establecer vínculos diferentes, aún con tu pareja de hace 50 años.
Sí, exactamente. Porque te ayuda a tener algo en común, te saca de la dinámica de la pareja, ¿no? Como decías.
Exacto.
Y creo que eso está bien, de que no nada más estés viendo qué necesita ella o qué necesita él.
O qué no hizo.
O qué no hizo, o qué no se le olvidó tal cosa. Sí, es un tercero que lejos de ser en discordia te va a ayudar pues a lo mejor a reavivar la relación. Oye, y en tu experiencia, Cristina, en tu consulta, ¿qué has visto que funciona más? Yo sé, como bien decías hace un momento, no hay recetas, pero la gente mayor, ¿qué tiene más, perros o gatos?
He visto de todo, no me atrevería a decir como todo, hay personalidades, ¿no?
Sí.
Hay personas que dicen yo soy equipo gato, otros dicen yo soy equipo perro y está bien, ¿no? He escuchado que algunas personas, a lo mejor tú sabrás mejor, ¿no? Por cierta independencia, ¿no? Que tienen los gatos, los prefieren, los perritos requieren una mayor responsabilidad, así que ahora sí que hay de todo, ¿no? Si a lo mejor en un departamento un gatito se puede adaptar más, en fin, ¿no? Pero como te decía, siempre hay que ver caso por caso las necesidades también de esa persona y sobre todo el para qué tener una mascota y como pues bien lo sabemos, ¿no? Asumir la responsabilidad, no tenerlo por tener. Y que también, como decía Concha hace ratito, ¿no? También nuestras mascotas van a ir envejeciendo y hay que irnos preparando para eso.
Exactamente. Se recomienda que cuando vas a tener a un animal, si ya tienes experiencia en la tenencia responsable de animales, pues vas a triunfar, ¿no? O con ellos, no importa la edad que tengas. Pero hay gente que no tiene experiencia, pero que sí es abierta. Pero si tienes a alguien que necesita un sentido de vida y que los hijos están muy preocupados porque es que mi mamá ya no habla con nadie, lo que decías hace un momento, no quiere salir, no se para de la cama, mi papá, y le van a regalar sí o sí un gatito, un perrito, ¿tú qué dirías de cómo hacerle con una persona que no está tan abierta al cambio? ¿Cómo introducir a un animal así?
También es un tema complicado porque también siempre le apostamos a la autonomía e independencia, ¿no? De las personas. Si no quieren, pues también a veces hay que respetar ese deseo. Pero como hijos luego sabemos que nuestros papás nos pueden decir que no, pero de fondo sabemos que sí quieren y que requieren ese empujoncito, ¿no? Uh-huh. Pero sí, a las personas hay casos, ¿no? Oye, yo soy alérgica al pelo del gato. O sea, también estar conscientes de esos aspectos. Y si de plano no quieren, pues también hay que respetar. O también, ahorita me acordé de un caso de una señora que iba de voluntaria a un refugio de animales. Ella no tenía en su casa, por cuestiones de logística de su casa, y le gustaba de repente salir de viaje, pero decía, voy a ese refugio y me la paso padrísimo y los animales me dan mucho. Y ahora sí que también hay diferentes maneras, ¿no? Creo que también la vejez desde la creatividad es lo que nos va a abrir muchas puertas y dices, bueno, me gustan los perros, pero no puedo tener uno. Pues hay muchas asociaciones, entonces de saber que a lo mejor pudieran recibir pues voluntarios de personas mayores para pues hacer estos cuidados, ¿no? Con los perros.
Oye, ¿y tú que estás en el Hospital Español? Ahí hay muchísimos gatos. Ya alguna vez hace mucho entrevistamos a la señora que cuida a los gatos. Ah, sí, exactamente, fue todo un rollo. Le dijimos que tenía que estar a una hora, llegó tarde, no la pudimos entrevistar. No puedes entrar a MBC con animales, venía con un gato cargando. Pasó por seguridad como Juan, o sea, me encanta. Una persona muy gatuna. ¿Hay un programa allí como para si alguien está buscando un gatito que lo pueda adoptar de allí del Hospital Español?
Sí, hay con ella, ahorita no me acuerdo bien cómo se llama su asociación, pero con ella te los da vacunados, esterilizados, la verdad tienen un control muy bueno, bien llevado, no hay ahora sí que plaga de gatos ni mucho menos y es muy interesante cómo lo ha hecho. Yo conozco personas que han ido ahí a adoptar y la verdad son perros muy, digo, gatos también muy, muy bonitos. Y justo hablando también de personas mayores, dentro del hospital hay una residencia para personas mayores, y aunque los gatos son de todo el hospital, pues de alguna forma les ponen nombre, los acarician, justamente porque hay una veterinaria 24/7, pues están muy bien cuidados, y también luego se va hablando de temas, ¿no? Como algo para hablar, de socializar entre ellos.
Y otra cosa, hay esta creencia a veces de cierto grupo de personas que los animales tienen enfermedades, y no vaya a ser que a mi abuelito le vaya a transmitir no sé qué. Tú, en tu experiencia, en tu consulta, ¿has visto que hay problemas de salud transferidos a los...? Yo sé que no, pero solo te quiero preguntar.
Sí, como dices, creo que son más a veces las creencias que se tienen en relación a lo que los animales nos pueden dar, ahora sí que cuestiones negativas, pero al final vuelve a lo mismo, ¿no? Si se le tiene el cuidado, los baños, vacunas, como debe de ser el cuidado, pues no hay mayor problema para... apoyarlos, para tenerlos, ¿no? Y en verdad el cariño que nos dan, aspectos hasta de socializar, porque vas caminando literal por la calle y si llevas un perro, todo mundo te habla. Yo igual, por mi colonia, antes no conocía a mis vecinos, y ahora desde que tengo una perrita, ya conozco a todos los vecinos, porque el perro se vuelve ese puente, ¿no?, también para socializar.
Sí, de hecho no importa la edad, ¿eh? Tomen nota, son buenísimos para ligar. Además, si estás grande y andas en busca de un compañero, compañera, que agarra a tu perrito, y cuando menos amigos vas a hacer.
Exactamente.
¿No? Siempre, exactamente. Y ¿tú cómo ves...? Además de los beneficios de los que ya hemos hablado, todo esto que dice que la presión arterial cambia, el colesterol baja, todos esos beneficios físicos que tiene sobre nuestra salud, la compañía de un animal.
Sí, digo, no dejar de ir al doctor, nunca, no dejar de cuidarnos, pero sí ha habido muchos estudios de lo que impacta, como tiene un impacto a nivel emocional, eso a su vez tiene, puede llegar a tener un impacto a nivel físico, porque hay muchos aspectos que decimos somatizamos, o sea, aspectos emocionales que no decimos y el cuerpo se encarga de sacarlos. Pero si tenemos a veces alguna mascota, ellos nos pueden regular emocionalmente y eso a su vez se puede traducir en cuestiones físicas. Una paciente también me decía que un día estaba como muy alterada, se acostó en el piso, se puso a su perrito en el pecho y empezaron a respirar al mismo tiempo, y eso también la tranquilizó, porque estaba a punto de darle un ataque de ansiedad.
Órale.
Así que vean también desde ahí, como les digo, no hay que dejar de ir al médico ni tomarnos nuestras medicinas, ni mucho menos, pero desde la parte emocional que podemos llegar a somatizar, pues también ahí nos puede ayudar.
Es lo que te iba a preguntar. Cuando dices que nos ayudan a regular nuestras emociones, vemos en las redes muchos videos de ya perros increíbles que le avisan al dueño que le va a dar un ataque, que se siente porque va a tener un ataque de epilepsia, cosas así. Pero no todos los perros son así, honestamente. Yo creo que no. Entonces, ¿cómo un perrito ordinario te puede ayudar a regular tus emociones?
Desde
una persona mayor.
Yo creo que, bueno, sí hay toda una, ahora sí que formación, ¿no? Este entrenamiento para los perros de acompañamiento emocional, que también es muy bueno, pero al final creo que nuestras mascotas nos van conociendo y nos conocen más de lo que nosotros creemos. También otra paciente me decía que estaba pasando por una situación compleja en el trabajo y su perrita vomitaba y vomitaba y vomitaba. Y la llevaron al veterinario, ¿qué creen que tenía? Nada. Era el estrés de ella, que también el perro lo estaba sintiendo. Así que cuando ella ya resolvió sus temas en el trabajo, el perrito pues, ahora sí que se relajó. Así que también creo que, como te decía, ¿no?, al final los perros nos conocen y sí se hace una complicidad bien interesante. Hay veces que ni desde la parte científica me puedo resolver, pero creo que está de más, ¿no? Lo que nos hacen sentir, las emociones que nos hacen sentir, es muy, muy valioso.
Exactamente. ¿Y tienes alguna anécdota que le haya cambiado radicalmente la vida a alguno de tus pacientes? Ya nos has compartido algunas, pero que te acuerdes algo así sobresaliente de haber integrado a un animalito a su vida y que fue determinante para una mejor calidad en su tránsito por este periodo de vida.
Bueno, ahorita me acordé de una residencia para personas mayores relativamente chiquita, creo que eran como 10 personas, y un día un perro se apersonó ahí, llegó, dijo, de aquí soy, y tenía la patita lastimada, pero que ese perrito se convirtió en el compañero de todas. Había personas con demencia que también le hablaban, que le cantaban, que también ahí está esta parte de estimulación cognitiva. Así que ese caso de esa residencia me encantó porque aunque el perro pues era de todas y de nadie, el perro era feliz. Y con cada una estableció un vínculo, ¿no? También bien interesante. Y como te digo, hasta personas con demencia que luego ya hasta tenían problemas de lenguaje, que le empezaban a hablar al perro, que el perro obedecía, que le decían vete para allá, vente para acá. En el comedor ahí se ponía y el perro estaba feliz, llegó, ahora sí que tocó a muy buena casa.
Qué increíble, además de que si tienes problemas de lenguaje está increíble, porque el perro no te juzga.
Exacto.
¿No? Entonces puedes equivocarte cuantas veces quieras y él va, o ella, a buscar una manera de entenderte mejor.
Así es.
¿No? Y sí hay muchas cosas, muchos factores que hay que considerar antes de tener al perro. ¿Qué edad es correcta? Hace rato Concha decía lo de que su perro ya está envejeciendo con ella, que es una exagerada, porque está muy joven Concha todavía, pero sí es cierto que los perros, los cachorritos, no son tan recomendables para un adulto mayor, porque son muy intensos, se te pueden meter entre las piernas, te puedes caer, tienen más necesidad de actividad física, entonces sí hay que buscar a una edad intermedia. Y también ver la parte financiera.
Totalmente. ¿No?
¿Te ha tocado que alguien tenga que dejar a su perrito por...?
Hasta ahorita no, pero evidentemente debe de haber. Por eso siempre, si se quiere adoptar a algún perro, pues tener en cuenta también esos factores. Y como dices, a lo mejor adoptar a uno de 2, 3 años, pues también les haces una diferencia tanto al cachorro como a uno. Te ahorras un par de tenis rotos a lo mejor. Digo, exacto, los cachorros también tienen su encanto, sí. Pero como dices, para las personas mayores a lo mejor sí, y podemos ver, ¿no?, en muchos lados perritos, gatitos de esas edades listos, ¿no?, también para buscar casa nueva, exacto, y sobre todo amor.
Sí, eso, que es lo más importante, sí. Aquí creo que había una pregunta, amor, o algo, sí, a ver, si quieres te pasamos el micrófono. Nos va a hacer una pregunta alguien aquí del público.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Mi nombre es María Elena Zavala. Vengo del municipio de Chimalhuacán. Yo quiero comentarles algo que hace muchos ayeres, para ser exactos, 23 años. En casa nosotros tuvimos, bueno, en casa de mis padres tuvieron un perrito que le decían Rocker. En un momento le salió como un chipote, decíamos en ese entonces. Y tiempo después a mamá le diagnosticaron cáncer. Pero nosotros no sabíamos que el perrito había recogido esa enfermedad o que lo estaba manifestando. Cuando fallece mamá, al perrito se le quita eso. Wow. Entonces, hoy por hoy digo yo que y lo he confirmado, ya sería la tercera vez, porque cuando yo vivo en el municipio, subimos al cerro de Chimalhuacán, veo a una perrita y le digo, alguien de los vecinos de aquí tiene cáncer, porque en sus glándulas mamarias tenía ese tumor. Y me dice mi compañera, ¿no? Sí, la vecina de allá. Entonces, no sé si ellos pueden recoger o manifestar eso es lo que nosotros tenemos, ¿no? Porque ya es la tercera vez que yo lo confirmo, porque también ahí donde yo vivo es el barrio de Talabarteros, municipio de Chimalhuacán. Entonces yo veo a un chihuahueño que también tiene esa, pero en el colon. Entonces yo así como que digo, alguien de aquí tiene cáncer y ese es de colon. No sé si sea... ¿Qué me puede decir la psicóloga? Si realmente los animalitos pueden así manifestarlo. Y sí... Yo tengo un chihuahuilla, cruza de Chihuahua, entonces él se me pone mi cabeza, o aquí su cabecita en mi hombro cuando yo vengo muy estresada, o estoy triste,
Me apapacha. Te siente y por eso él se pone para consolarte. Nos vamos a ir rápido a un corte. Ahorita regresando del corte, vamos a contestarte la pregunta. Si ellos, no solamente convivimos con ellos y compartimos la comida, el espacio, ellos también recogen nuestras emociones y las enfermedades. Cristina Pintos, gracias por estar. ¿A dónde se pueden comunicar contigo? ¿Tus redes?
En redes sociales me encuentran Psicología para la Persona Mayor o al teléfono 55-27-43-34-33.
¿Lo puedes repetir?
55-27-43-34-33 o más fácil Facebook, Psicología para la Persona Mayor.
Buenísimo. Nos vamos a un corte muy rápido y no se vayan porque ahora vamos a hablar de los perros de terapia, cómo mejoran la calidad de vida y a contestar esta pregunta. ¿Ok? Volvemos.
Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta en MBS 102.5. ¿Sabes dónde está tu gato? Regresamos. MBS 102.5.
En el Festival del Adulto Mayor han habido muchas conferencias, hay talleres, hay una gran cantidad de artículos muy interesantes que a lo mejor se les antoja explorar, así que vénganse por aquí, la entrada es gratuita. Y no se tiene ni que inscribir antes ni nada. Entonces, bueno, esto es Amores de Garra, transmitido desde el 102.5 FM. Y en redes Amores Garra y Amores de Garra en Instagram y Facebook. El lunes va a estar el podcast en mbsnoticias.com. Y tenemos algunos regalos aquí presenciales que al final del programa les voy a decir cuáles son, quienes nos están acompañando ahora en la transmisión. Gracias por estar, chicos, chicas. Van a poder tener unos platitos con el logotipo de Amores de Garra, en fin. Y bueno, lo más importante es que les quiero... Perdóname otra vez, ¿tu nombre? María Elena. María Elena. Hijo, es que aquí con el estrés de la transmisión se me va. Ok, María Elena antes del corte nos preguntó si los animales pueden, pues no sé si la palabra sea contagiarse, pero contraer nuestras enfermedades. Y dio los ejemplos de una perrita que desarrolló un tumor y de algunos vecinos que tienen, que los perritos son como comunitarios y manifiestan en las mamas y demás. Sí, la respuesta es sí, no todos, pero el vínculo que hacemos con los animales es tanto así en la vigilia y en la realidad como a nivel inconsciente. Entonces el animal puede llegar a somatizar de manera física o a través de comportamientos, no necesariamente tiene que desarrollar alguna manifestación en su cuerpo, sino que esté ladrando más o que no quiera salir, en fin, aquello que nos está sucediendo, nuestra ausencia, nuestras enfermedades, etcétera. Tenemos por ahí un programa de desprogramación evolutiva que ahí hablamos de ese tema. Entonces, luego se los ponemos en redes, la liga, para que si quieren ahondar en ese tema puedan explorar porque está muy interesante.
Desgarrar un gato es amputar la punta de sus dedos. Es una cirugía innecesaria, muy dolorosa y cruel. Las garras cumplen la función no solo de rascarse, sino de marcar territorios y comunicarse con otros gatos. Mejor corta sus uñas periódicamente o cúbrelas con una funda especial.
Manada de garra.
Exactamente, no hay nada más cruel que desgarrar a un gato, ¿verdad? A ustedes, mi hermana, ya la estoy balconeando horrible, hace 1000 años desgarró a su gato y bueno, se arrepintió hasta de sus pecados, porque es justo lo que decía aquí, les hacemos mucho daño. Pues bueno, aquí estamos para platicar ahora acerca de los perros de terapia y tenemos una visita de cuatro patas que ya, qué envidia me da cómo está durmiendo. ¿Cómo se llama él o la perrita?
Ella se llama Carola.
Carola, ¿y cuántos años tiene Carola?
Va a cumplir 10 años.
Ahí está hermosa, ya se le ve, les vamos a poner una foto, ya se le ven sus canas alrededor del hocico y es una Golden Retriever, está preciosa, ahorita nos vas a platicar de ella. Bueno, están aquí Vanessa Payares, que es presidenta fundadora de Senatac, que es el Centro de Actividades y Terapias Asistidas con Caninos, El Centro Partner es reconocido como CTAC y es miembro de IAHAIO. Además, ha participado en mesas de trabajo para la conformación de iniciativas de ley y para bienestar animal de la Ciudad de México, entre muchas otras cosas. Y también está Melina Martínez de Purina, esta conocida marca de alimento para animales. Y vienen a hablarnos porque esta marca tiene unos programas muy interesantes que se llama Juntos es Mejor, en asociación con ustedes, en donde se preparan a los perros de terapia para asistir a distintas personas que pueden tener funciones físicas, cognitivas, emocionales y relacionales que están mal, y estos animales los ayudan con estos procesos. Entonces, ¿por qué no nos platican, Vanessa, acerca de, primero, qué es un perro de terapia? Porque es que hay muchos tipos. Bueno, no muchos, pero sí.
Bueno, sí, hay un poquito de confusión en cuanto a la terminología. Los perros de terapia son perros que fueron seleccionados previamente por su carácter, por su temperamento, y que una vez seleccionados van a ser socializados de forma correcta y después adiestrados para participar en un programa terapéutico específico. Es decir, el fisioterapeuta ya tiene su programa y el perro, junto con el técnico que es su responsable o su manejador, van a participar dentro de este programa. Son perros que van a estar, digámoslo de alguna forma, al servicio de muchas personas, porque los perros de terapia van a ir a distintos programas.
Ok, o sea, ¿no es para un individuo?
No.
No, es para, como decía hace rato la psicóloga, que llegó este perro a un hogar de personas mayores y se quedó para atender a 10 personas.
Ajá, ahí sí sería un perro de terapia porque está apoyando a muchas personas. Los perros que son para una sola persona son los perros de asistencia, y es ahí muy importante la diferencia entre uno y otro, no debemos confundirlos. Y los perros de asistencia hay varios tipos, 5 principalmente reconocidos. El más habitual, que todos conocemos, es el perro guía, es el perro para los invidentes, pero también está el perro de asistencia para trastorno del espectro autista, que trabaja para los papás de los chicos con este problema. Los perros de alerta médica, como es Carola, que son para epilepsia o para hipoglucemia. Los perros para problemas de movilidad, que son personas con movilidad muy comprometida. Y los perros para procesos auditivos, es decir, para personas que no escuchan el perro señal. Exacto. Son los principales de asistencia que hay.
Esos son increíbles. Entrevistamos a la fundadora de la asociación aquí en México.
A la licenciada Silvia.
Exactamente. Es que he tenido tantos invitados que no me acuerdo ya. En 5 años mi memoria ya va a la baja. Y ella platica cómo, cuando una persona que no escucha tiene a estos perros que están entrenados especial, tocan el timbre y el perro va corriendo y le avisa, no abre la puerta. Bueno, a lo mejor sí, no, pero va, se cerciora y luego regresa. Hay todo un protocolo.
Sí.
O si van en la calle y no se da cuenta, no volteó bien y viene un coche, se pone enfrente de la persona para evitar que vaya,
que haya un accidente,
a atropellarla.
Claro.
Exactamente. Y Vanessa, ¿qué entrenamiento tiene Carola y los perros de terapia que sirven al colectivo, a una comunidad y no a un individuo?
Los perros de terapia como tal tienen principalmente muy buena socialización. ¿A qué nos referimos con esto? Que son perros que desde muy cachorros se tienen que exponer a muchos entornos, a los ruidos, a distintas superficies, a movimiento en el auto, a movimiento, digamos, en alguna superficie como una silla o como una mesa. Y son perros que les tiene que gustar estar en contacto con otros perros, con otras especies, o por lo menos no reaccionar a otros perros, gatos, caballos, vacas y lo que podamos encontrar en el camino, ratas, ardillas.
Órale.
Y principalmente también deben ser perros que disfruten estar en contacto con muchas personas. Son perros que deben de disfrutar que los toque alguien más que solo su tutor. A mí no me gusta la palabra propietario, me gusta más tutor, porque esto lo puedo yo tener con mi mascota. Yo puedo decir que mi mascota es mi mejor amigo y que es feliz y yo lo acaricio, pero tal vez no es feliz si lo acarician 40 de las personas que están aquí hoy con nosotros. Este tipo de perros son felices con que los acaricien 40 y más.
Órale. Bueno, ahorita Carola está aquí echadita.
Bueno, ya está en modo reposo, pero es que llegamos temprano a,
claro,
a hacer a todo ese proceso.
Exactamente. Ok, y cuéntanos, Melina, de este programa de Juntos Somos Mejor.
Muchas gracias por la pregunta y gracias por el espacio. Bueno, Juntos es Mejor nace en 2019. Es un programa que tenemos en Purina en alianza con Senatac, con el cual queremos concientizar sobre los beneficios que tienen las intervenciones asistidas con perros, sobre todo en el ámbito de terapias y en hospitales, ¿no? Actualmente tenemos este proyecto beneficiando a diferentes instituciones, ¿no? Y también lo tenemos en tres hospitales, en dos ubicados al sur de la Ciudad de México y otro en Pachuca. Nosotros con este proyecto beneficiamos a niños y niñas en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad y adultos mayores con Alzheimer.
¿Y cuántos perros tienen para esto?
Actualmente en la asociación tenemos 16 perros trabajando y tres cachorros que están en formación.
También hay otro programa en donde los empleados de la empresa que no vamos a mencionar, van a empezar a socializarlos y a prepararlos. ¿Cómo va a ser eso?
Sí, justamente el proyecto se llama WOW y como mencionas es un proyecto que nuestro negocio está buscando impulsar con nuestros colaboradores. Justamente como mencionaba Vanessa, tenemos ahorita tres cachorros que van a ser socializados por los colaboradores y después de un año ellos se van a poder ya convertir en un perro de intervención y poderse incorporar en este programa que hoy tenemos, que es Juntos es Mejor.
Ok, ahora, algunos de los beneficios que estos animales aportan a ese grupo de personas, que no importa la edad, si son niños, las condiciones que tengan, ¿cuáles serían, Vanessa?
Bueno, es que lo principal,
son muchos,
pero lo principal es que la ventaja que nosotros tenemos es que un perro nos acepta al 100% o un animal de compañía en general nos da su aceptación total, no importa si somos altos, chaparros, si estamos tristes, enojados, y justo un poco lo que comentaban en el momento pasado de si yo estoy desanimado, ¿qué pasa con mi perro? Bueno, mi perro me percibe también que el día que yo no estoy de tan buen ánimo o mi estado de salud no es tan bueno, es el perro o el gato mejor portado del mundo. O sea, ese día no hace travesuras, ese día no está tan inquieto porque percibe que su propietario, la persona con la que está el vínculo, no está del todo bien. Entonces, estos perros lo que hacen es darle este vínculo a las personas que por algún motivo están en una situación complicada. Dentro de un hospital, en una casa de adultos mayores, tal vez ya no pueden tener el perro con ellos por situaciones de independencia o de autonomía. Y estos perros hacen este vínculo bidireccional con las personas para que ellas puedan tener ese gusto de tocarlos, ese beneficio que nos da a nivel fisiológico de bajar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, de yo sentirme feliz de estar cerca de un animalito. Mejoran la autoestima, ¿por qué? Porque al perro no le importa si me tardo 10 o 20 minutos en servirle de comer o si el plato no está tan presentable como yo quisiera, ¿no?
Sí, eso es increíble de los animales, porque no hay juicio de por medio.
Es correcto.
Hay simplemente presente, ¿no? Que decíamos hace rato que tanto los perros como los gatos tienen esa cualidad de vivir en el presente y no nos remontan a qué va a pasar mañana, qué va a pasar al rato, y no ayudan a que nos angustiemos, bueno, no abonan a que nos angustiemos más. Y también ellos incrementan o aumentan el deseo y la disposición para involucrarse, para que la gente se involucre en actividades grupales y en trabajo de equipo. Me imagino que habrá en estos grupos de personas de los que hablaban, gente que no quiere convivir y siempre está retraída, y el perro o la perrita, ¿ustedes tienen alguna anécdota?
Sí, son motivadores geniales. Tenemos anécdotas muy bonitas. Uno de los principales lugares donde trabajamos es un centro de día, de atención de día para adultos mayores con Alzheimer y demencias similares. Sabemos que es un proceso degenerativo y es muy interesante ver cómo ha pasado el tiempo y algunos de los usuarios ya no están con nosotros, pero caminando nos encontramos personas que nos saludan y saludan al perro. Ella es Mica, ella es... Sí, ¿quién es usted, no? Soy el familiar de tal usuario que iba a la casa y que nosotros podemos cambiar la persona que lleva al perro, pero a ellos el vínculo que tienen con el perro, el identificarlo, ese momento que vuelven a conectar seguramente con sus vivencias de la infancia porque nos las llegan a platicar, de cuando fueron pequeños, de lo que tuvieron, de sus propias mascotas, creo que es como fundamental porque a veces eso se lo pueden llevar a casa por unas horas, ¿no? Tal vez no sea permanente, pero volvemos a lo mismo, es un presente que en ese momento da un plus para la persona y para su familia.
La familia. Entonces, al ver a estos perritos, ¿te detona esa memoria de tu primer mascota o algo así?
Sí, dependiendo de la etapa en la que estén, a veces de su primer mascota, a veces de la que tuvieron en la infancia, a veces se remontan mucho a su etapa infantil, están viviendo como si fuera su infancia y recuerdan esa mascota de la infancia.
y acá, sí, perdón, si me dejan también incluir alguna otra experiencia que hemos tenido, por ejemplo, con niños en los hospitales que de repente tienen algún procedimiento médico, o con los mismos odontólogos, por ejemplo, que necesitan hacerles un tratamiento, con la presencia de los perros podemos ver que el tratamiento se puede realizar de manera mucho más rápida, eficaz, reducen la ansiedad y el estrés del paciente, y la verdad es que pues justamente es una manera de mostrar estos beneficios que tienen las intervenciones con los perros.
Es que realmente reducen los niveles de ansiedad, del estrés, y también creo que te ayudan a que puedas expresar mejor tu afecto.
Claro, sí.
¿No? Me imagino que se han topado con gente muy cerrada emocionalmente, que no le habla a sus compañeros, y con el perro lo abraza.
Sí, pasa mucho en los hospitales, que también es un beneficio no solo para los usuarios, o sea, para los pacientes, sino también para el personal que está en tensión, sobre todo en los servicios de urgencias, por ejemplo, hay mucha tensión y también para ellos es bastante benéfico, mejora un poco la relación, la presencia del perro rompe un poco la tensión y hasta entre compañeros bromean un poco, ¿no? A pesar de la situación, ajá, que pueda haber. Y bueno, finalmente el perro hace que te distraigas. Por ejemplo, un chiquito que amerite una sutura no le va a dejar de doler. Pero si yo estoy acariciando al perro de un lado y me estoy distrayendo en peinarlo, en que le doy un premio, en lo que me colocan el punto, me va a doler un poquito menos, o voy a poner menos atención a ese dolor de lo que realmente estoy percibiendo.
Y también ayudan a que desarrollen un sentido de responsabilidad, ¿no?
Por supuesto.
Porque los ponen a hacer actividades como ahorita que decías, a cepillar el pelo del perro o a que les den de comer.
Sí, correcto. Los niños, por ejemplo, que están en la primera infancia, que hablamos de niños de 0 a 5 años de edad, cuando conviven con el perro, y sobre todo los que están ahorita en situación de vulnerabilidad, normalmente son niños que pues no están en contacto con perros de la calle, ¿no? Ellos están en una institución y, por ejemplo, ahí pueden trabajar con el perro, les ayuda a mejorar la independencia, a fomentar este compañerismo, ¿no? La verdad es que estos son los como los principales beneficios que vemos con los niños.
Sí, pues hay muchísimos beneficios físicos, emocionales, a nivel psicológico.
Sí, de hecho aquí incluso como comentabas, ¿no? Con este voluntariado que estamos haciendo con los colaboradores que se llama WOW, aquí también vemos que colaboradores que a lo mejor no están en las mismas áreas comienzan a tener más relación, empiezan a platicar más, a hacer una comunidad, empiezan justamente a las familias que se involucran en este proyecto, también los hijos de estos colaboradores que probablemente por alguna u otra razón no tengan esta oportunidad de tener una mascota, ahora que están conviviendo con estos perros de manera temporal, la verdad es que también hemos visto muy buenos beneficios pues con estas familias.
Ah, eso está muy bonito.
Y un tema, perdón, hablando sí. del proyecto WOW, un tema que también se toca y que muchas veces no nos gusta tocar, pues es las despedidas o lo que no es para
horror,
mí.
Porque horror.
Al final estos perros socializan, pero van a regresar a un programa. Y durante todo el programa están pasando de una casa a otra. Lo tienen unas personas, después otras, para que sea una mejor socialización. Y al final alguien menciona que es aprender a querer lo que no es tuyo. Creo que es cierto, pero también ayuda a las familias a enseñarles a los pequeños lo que son los procesos de duelo. Y no duelo solamente de perder una mascota, sino de cambios.
Desapego.
Desapegos y cambios, ¿no? Que al final la vida nos va llevando siempre por este camino.
Exactamente. Pues se nos terminó el tiempo. ¿Tienes los regalos? Me los mandaste, ya no sé qué, ahorita les voy a decir. Pero antes de que les diga qué es, tenemos aquí unos platitos de Amores de Garra que les vamos a obsequiar. Y que nos digan las redes o a dónde se puede comunicar la gente que esté, gracias, que esté interesada, gracias, Moy, para conectar con ustedes, Melina.
Pues sí, nos pueden buscar en nuestras redes sociales del negocio y bueno, en la página web Purina México y también en las redes sociales de Senatac.
Senatac, con C.
Con C,
okay. Las dos. Ok, Purina México y Senatac.
Es correcto.
Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí. Ok, tenemos entonces boletos para Más Allá de tu Tutankamón. Luego para la Quinta Sinfónica de Beethoven, para el Mariachi Gama 1000 y para María Conchita Alonso, además de unos platitos. Y bueno, decirles, hemos recibido muchas preguntas acerca del RUAC, del Registro Único para los Animales de Compañía. Estamos tramitando la entrevista con quien preside Ágata, con Carlos, que le dicen el amarillito, que ya ha estado con nosotros, para hablar acerca de esto. no se espanten, no los van a perseguir en la calle, sino todavía no han registrado a su mascota, hay tiempo. Lo que es importante es sí hacerlo, porque si se ven involucrados en un pleito callejero, los dos tienen que estar registrados y tenemos que asumir las responsabilidades que conlleva el ser tutores responsables, valga la redundancia, y poder hacer lo que tengamos que hacer acorde a la situación. Espero que la próxima semana consigamos ya la entrevista. Si no, hicimos hace como 2 años el programa al respecto y allí lo habían lanzado esa iniciativa y todo el mundo dijo que nos iban a cobrar impuestos y que era por eso, y no es cierto. Y además de registrarlos en el RUAC, se tiene muchos beneficios en hospitales públicos, veterinarios, en fin, ya platicaremos de eso. Gracias a todos aquí en el Festival del Adulto Mayor por estar y acompañarnos en esta transmisión. Nuestras invitadas, Carola, que yo la envidio mucho, que está aquí echada, Moisés Salcedo, productor, y todo el equipo de MBS, Víctor Luna, que está en los controles, Memo, todo el mundo. Gracias por estar, yo soy Dominique Peralta, y no se vayan que viene Carlos Carranza con sus líneas sonoras. Así que queden porque en el 102.5 FM es donde siempre está ocurriendo lo mejor en las ondas radiofónicas. Ahí se ve.
MBS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MBS 102.5.